en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Tengan ustedes buenas noches, por cortesía, como corresponde. Un hermoso día. Desde todo punto de vista, de la parte del clima, de lo que uno hace. Pero un día triste porque se nos va la República. Ya no hay lugar en el espectro de la vida del ciudadano común, de a pie, del trabajador, que esté quedando el pie como república. Está rota la división de poderes, está roto el sistema, y desgraciadamente, esperando que las cosas se tranquilicen, prive la cordura y que esto sirva para escarmiento. Lo que hemos visto hoy, desde el punto de vista de lo jurídico, no soy especialista, ni me acerco, pero sé leer la noticia, sé ver el accionar de la sociedad, y con 75 pirulos, desde aquel 72, 73, cuando voté por primera vez y estuve como presidente de mesa, nunca falté un comicio. Por diferentes circunstancias de familia, viví los vaivenes de la República de uno y de otro lado. Y hoy, cuando veo cómo la inmundicia de la política está arruinando a este país, no lo puedo creer, porque no tienen límite. Cuando nosotros, que somos los comunicadores, nos tenemos que cuidar, usar el potencial, cuando tratamos algún tema de que tenemos información sobre las causas que suceden, y tachamos el nombre para no exponernos a ningún requerimiento ni ofensa hacia nadie, y acá resulta de que un expediente de la Suprema Corte de Justicia, en el más de los absolutos criterios de seguridad jurídica, y lo manejan como si fuera el papelito de la verdulería. Alguna vez alguien me dijo: están tabuladas las noticias, ¿y quién la tiene que dar? ¿Y cuánto cobra por el adelantamiento de la noticia? Y un tipo como Feynman anunciando de que estaba el fallo, y después otro que en otro canal en este momento se está firmando el fallo. Cuando todos sabíamos, por las palabras propias de la misma presidente, que el fallo estaba firmado, incluso el mismo día que atentaron contra su vida, había que esperar. Y entonces, uno que debe ser sincero, ahora vamos a hablar con una fuente del PJ en un ratito, que mira la información, mira los cabildeos, mira cómo se acurrucan, cómo se acomodan muchos políticos. Por ahí ya no, ni siquiera creen en el sistema. Aunque en este momento lo estoy diciendo de bronca, pero debo reconocer que sigo creyendo en el sistema hasta el final. Pero ¿saben por qué creo en el sistema? Porque el sistema se basa en la voluntad popular. Y así como en algún momento esta corte dictó un fallo que beneficiaba a los genocidas y todo el pueblo en la calle salió y dijo no, no es así, y tuvieron que dar marcha atrás, hoy el pueblo está en la calle. Y entonces, antes de venir para acá, uno miraba Mar del Plata, Córdoba, Bariloche, Neuquén, Rosario, Mar del Plata, el país está en la calle, en un simple paso por los canales del aire o los canales de cables televisivos, en donde está la noticia, no se habla de otra cosa. Recién la última novedad de que estaban cortando la ruta, la autopista La Plata-Buenos Aires. Y entonces nos espera una larga noche, pero esta vez con una novedad: el criterio que hay en cada uno que le ponen un micrófono adelante, dicen, esperamos las palabras de los dirigentes, que nos indiquen qué tenemos que hacer. Esta vez no deben esconderse como fue cuando intentaron asesinar a la presidenta. Esta vez tienen que salir a decir, porque si llegas a decir el pueblo, seguramente los dirigentes llevarán con un escarnio. Mientras tanto, nuestro presidente celebra, así como el día que murió Evita se descorcharon los champán brindando por la muerte. Hoy el cobarde de nuestro presidente está fuera, lo sacaron del país porque sabía que esto se venía. Ayer dictaron que el ejército puede salir a la calle a hacer operaciones, incluso de inteligencia. El ejército en la calle, allá con el 76. Ahora habilitado por decreto. Y entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar esta noche? Hay países de prácticamente toda Sudamérica opinando sobre el tema. Y esta causa que fue montada sobre 20 mentiras que ninguna pudieron probar hoy la condenaron en tiempo récord, cuando hay causas como el correo, como los peajes, como el sistema de energía eólica, todo eso que hizo Macri. Más de 240 causas, de las cuales una medio centenar está en la Corte Suprema y no lo tocan. Y una causa que es mucho más cerca, que deberían, todo el mundo pensaba que para tratarla deberían por lo menos 2 años. Bastó que Cristina dijera, voy a ser candidata. Y allí fueron. Hoy el peronismo está todo unido. Ayer ya vimos parte de eso. Incluso los gobernadores del norte, que se rebelaron contra Milei, todos estuvieron sentados. las voces que se escuchan parece ser una sola. Pero hay una disonancia entre las voces de algunos dirigentes y lo que el pueblo, la sociedad, está pidiendo. Terminemos con los claros oscuros y la hipocresía. Creo que, como dice Carlos Tomada, por delante hay un escenario muy feo. Porque cuando se comienza con las proscripciones, con autoritarismo y represión, incluso de gobiernos que se dicen democráticos, comienzan los problemas en la Argentina. Cuando nos ponen la represión, nos sacan el ejército a la calle, comienzan los problemas en la Argentina. Por eso es que es necesario que el peronismo esté tranquilo y esté unido, porque la resistencia va a ser ardua. Han querido proscribir a la presidenta, a la vicepresidenta, a la ex vicepresidenta, es la forma correcta de decirlo. Quieren silenciar a los periodistas que quieren hacer notar las cosas que se deben hacer notar. Y tenemos que escuchar todos los días la sarta de mentiras. Que se dan en el aire. Desde que Cristina Fernández de Kirchner anunció que sería candidata, la presión sobre el magistrado de la Corte fue impresionante. Había una disidencia de uno de ellos, que era Rosencraft, que quería abrir la causa para ver, con lo cual se hubiera dilatado, pero ¿qué puede hacer un tipo que entró por la ventana a la Corte? Que aceptó ser miembro de la Corte por un decreto, violando la propia Constitución. Claro, después alguno de los nuestros, voy a hacer nombre, Massa, los buenos oficios, eso con el tema de hay que dar gobernabilidad, y si logramos votarlo en el Senado, bueno, entonces, pero ya la primera parte... Esa es como cuando uno se pelea con la novia, así, está, rompo la copa, fíjate, la podés pegar, la podés unir, pero no, ya la copa está rota, bueno, acá ya está, sí, sí, señores, ya está. Aceptaron entrar por decreto. Ya eso lo dejaría inhabilitado moral y éticamente para fallar. Sin embargo, siguieron adelante. Porque Cristina había sido sobreseída, porque no había prueba. Y casación fue la que dictó ese fallo. Sin embargo, aparecieron con una mentira, montada en una mentira, y se abrió el juicio. El juicio empezó con la acusación que se pagaron obras no construidas en Santa Cruz, y además con sobreprecio. Sin embargo, no había ni una sola pericia que así lo indicara. Ustedes saben que cuando sube Mauricio Macri, lo primero que hace, le dice Iguacel, che, haceme una auditoría total. Entonces mandó a hacer una auditoría. Y para sorpresa de todos, indicó que todo estaba bien. Que no se había pagado nada que no estuviera construido y que las construcciones eran de buena calidad. Se presentó un recurso a la Corte por falta de pericias y la respuesta de los supremos fue que resolvieran cuando hubiera un fallo. Ahora que hay fallo, amenazan con no intervenir y dejar las condenas como están. Un párrafo que voy a leer de página 12. La parcialidad de los jueces y fiscales. Si los magistrados carecen de una absoluta neutralidad y equidistancia frente a los hechos, el juicio pierde toda legitimidad. Se recuerda que jueces y fiscales jugaban al fútbol en la Quinta de Macri y que dos jueces de casación que intervinieron varias veces en el expediente fueron a jugar al tenis a la Quinta de Olivos o visitaron a Macri en la cárcel Rosada. Ustedes saben que Cristina Fernández no tenía atribuciones respecto de la obra que fueron votadas en el presupuesto nacional por el Congreso. El financiamiento estuvo a cargo de Vialidad Nacional, un ente autárquico, y las obras fueron licitadas, adjudicadas y controladas por Santa Cruz, que tiene autonomía. No se puede asignar a Cristina el quebrantamiento de deberes que le eran ajenos. Se violó el principio de culpabilidad, porque todos los testigos, incluyendo los propuestos por los fiscales, afirmaron en el juicio que Cristina Fernández jamás impartió directiva a fin de beneficiar a ningún contratista. Estoy leyendo para alguien que le pedí una opinión, y ahora voy a hablar respecto a eso. Porque la respuesta que recibí me dejó anodadado. Se condena a Cristina porque Lázaro Báez ganó licitaciones en 51 de los 81 tramos de la ruta que se construyeron en Santa Cruz, y además se le imputó por sobreprecio. La defensa sostiene que no se hicieron pericias sobre esas 51 obras, solo 3, con conclusiones contradictorias, pero no se compararon esas obras y esos precios con los otros contratistas y con lo que se construyó en el resto del país. Los jueces del Tribunal Oral y Casación incorporaron la sentencia el dictado del decreto 54 de 2009, al que los magistrados le asignaron supuestas irregularidades nunca debatidas en el juicio. Incluso cuando las audiencias habían terminado, los fiscales usaron en su alegato los chats de otro juicio, el de los bolsos de José López Rega, de José López, que tiró en el convento de General Rodríguez, cuando no tenían nada que ver en este juicio. Se basaron sus alegatos en esos chats que no deberían haber sido. Sin embargo, lo usaron. Los transmitieron en directo largas horas. Y cabe recordar que al final de esos alegatos que salió la condena, como no pudieron meterla presa en ese momento, intentaron asesinarla. Y hoy esa causa que la lleva la doctora Capuchetti, vergüenza de la justicia, porque la doctora, la jueza McIntosh del caso Maradona, que demuestran palpablemente lo que es la justicia en Argentina. Y hoy, cuando veía todo lo que estaba sucediendo, quise tener una opinión diferente. Y no llamé a un compañero. No llamé como ayer lo llamé a Gustavo Sobrero, a gente que es peronista, del peronismo. Lo llamé a alguien que es especialista en la ley, abogado él, parte fundamental, el redactor oficial prácticamente en el Consejo Deliberante de las ordenanzas, por quien pasan muchas de las ordenanzas, y que siempre él tiene el tono de cuestionarla, acomodarle una palabra, una coma, porque de acuerdo a la ley, de acuerdo a esto, de acuerdo a aquello, y bueno, con justa razón ha estudiado eso, aparte porque creo que es el único profesional de las leyes que existe en ese bloque donde todo lo que hacen siempre es levantar la mano para obedecer a quien los regentea. Y entonces, hablando con el concejal Luciano Rey, le digo: quiero tener una palabra cauta de lo que está pasando, Luciano. Y no grabé la conversación porque no dije que iba, pero era una pregunta para conocer el criterio, y me siento con absoluta y total seguridad de que no estoy faltando a nada con comentarlo. Y el concejal me responde que está de acuerdo, porque desde su punto de vista jurídico es una causa inobjetable. Los dos tribunales más altos de justicia, me dijo, se expidieron, Alfredo, y como tal, el que ellos dos se expidan, que es la última parte de toda esta discusión, está bien. A lo cual les comento, pero dejando de lado la parte jurídica, ¿qué pasa con las mentiras? No me compete, no estoy en el tema, Alfredo, como para agarrar y poder dar una opinión de ese tipo, pero entiendo que si los dos tribunales máximos de la República han fallado de esta manera, es porque todo está bien. Podría haber seguido, pero ahí me hubiera quedado desnudo de la cubierta de la comunicación. Yo quería comunicar una visión y es lo que estoy haciendo. Por supuesto, punto final, pero quiero comentar sobre esto como ciudadano, porque nadie puede estar ajeno a esta causa, nadie puede decir no la conozco. Es imposible que nadie conozca esta causa, esta causa que nos han atosigado día tras día. ¿Cómo olvidar que a esta causa, mientras la tuvieron a Cristina sentada en el banquillo para informarle y todo lo demás, se transmitió en vivo y en directo? Sin embargo, cuando se presentaron los testigos que ellos mismos habían presentado y que fueron rebatidos en el recinto, nunca más volvieron a transmitir en directo. Todo lo que se conoció, todas las falencias, todas las mentiras, toda la porquería que pusieron en el juicio y que se sabía que se iba a usar en desmedro de lo que es hoy, no lo transmitieron. Sí transmitieron el alegato, mintiendo e incorporando audios que no se debieron incorporar. Sin embargo, se incorporaron. Y la Corte eso lo sabía, y Casación eso lo sabía. Sin embargo, consiguieron lo que en el mundo rata que se está muriendo, perdón que lo diga así, se va a poder morir tranquilo él, porque logró meter presa a nuestra máxima líder, como siempre lo hace, con mentira. Y a sabiendas de que tal vez las puertas del infierno lo están esperando. A él como a muchos otros. Hoy lo que se está viendo en el país es la verdad de una dirigente que ha hecho bien las cosas y que ha sabido reconocer sus errores. Y ahora se va a ver la entereza de quién es el que va a tomar la posta, porque va a tener que ser muy hombre o muy mujer, un dirigente de una fuerte convicción, la convicción que tiene la líder que ahora está, va a estar presa, para sacar este país adelante. Pero sepan aquellos que han logrado su cometido que cometieron un error, y es el pueblo el que va a hacerse cargo de ese error, de que se cumpla, porque si los dirigentes no están a la altura de las circunstancias, ya lo saben, el pueblo va a marchar con sus cabezas. No hay tiempo para segundas partes. Ya bastante el peronismo a la cabeza con Alberto Fernández permitió que una dirigente como Milagro Sala siga presa, cuando ellos, al dirigente que se fugó, que se proscribió y que volvió cuando se le cantó la guinda y lo recibieron con honores, hoy pueda estar disfrutando caminando por las calles de Buenos Aires. Estoy hablando de Pepín Rodríguez Simón, el que armó todo este sistema de jueces y entramado judicial para que esté pasando esto que está pasando ahora. Entonces yo le pregunto a la sociedad, ¿lo vence en este caso? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de esta malaria que está pasando? Los sueldos no alcanzan, dicen que la inflación está controlada. ¿A dónde? ¿Vieron las boletas de luz? ¿La de gas? ¿La del barril de limpieza? Acá se tiran 84 millones de pesos a la calle y las calles están muriendo igual que siempre. Querían patrulleros, querían más policía, ahí lo tienen, y sin embargo en la Tosquita están cazando pibes un poco más. Y entonces que logran que la gente no quiera hablar, o que se empiece a tomar justicia por mano propia. Y entonces ahí seguramente van a aparecer las fuerzas del orden y aquellos que hoy estamos encerrados con rejas en las ventanas, vamos a pagar las consecuencias. Porque hay muchas cosas que pasan en Lobo que nadie las da, ¿no? Nadie habla de cómo la droga se está consumiendo la juventud de Lobo. Y la peor de todas, cómo incluso la juventud acomodada también se está perdiendo en el alcohol. Y ni hablemos de las fiestas privadas. Mientras tanto, el gobierno se sigue endeudando. Ayer 2.000 millones más. Ahora van a blanquear el tema de los depósitos en el Banco Central. Y Dios sabe lo que nos espera. Vamos a hacer un corte y vamos a hacer un llamado telefónico. como un hermano con desgracia, así como comentaba recién la respuesta al concejal Rey, decidí llamar a alguien como para consolarnos juntos en esta desgracia que estamos viviendo, de la que vos como profesional del derecho también debes tener muy en claro lo que está pasando. ¿Cómo te va, Martín? Voy a hablar con Martín Carriquiri.
Hola, Alfredo, y hola a todos los oyentes. Es un día realmente muy, muy triste, ¿no? No solo por la historia repetida de los grandes dirigentes que ha tenido el peronismo y este país, como le pasó a Perón, le volvió a pasar a Cristina, por el odio que sembraron en Eva, por el odio que habían sembrado en Néstor. Su mensaje muy claro y violatorio totalmente del Estado de Derecho. No tiene ningún sustento jurídico esta condena, donde ni siquiera pueden tener un nexo de causalidad entre los hechos y Cristina en este caso. Ni siquiera pueden probar la figura de asociación ilícita con todo lo que implica, pero a ver, no lo digo yo, lo dice el propio ministro de Justicia de Javier Milei, cuando no era ministro, ¿no? Lógicamente, esa es la historia de la Argentina también, que aquellos que impunemente dicen una u otra cosa y después no la pueden sostener, pues por intereses personales o intereses sectoriales. Está claro que es un juicio totalmente libre de sustento. Nadie pretendía que la Corte resolviera, porque tampoco era su facultad la de esclarecer o no el hecho o determinar la inocencia, en este caso de Cristina, sino que sea juzgada por un tribunal idóneo, por un tribunal con la capacidad, con idoneidad moral y de idoneidad profesional, ¿no? Amigos de Mauricio Macri que jugaban al fútbol en su quinta, y que en su momento negaron el registro de visita porque iban a jugar a la Quinta de Olivos. Ese es el país que nos duele a todos, ¿no? Porque creo que la nota anterior que había hecho con vos, siempre te hablé de la alternancia, ¿no? De la posibilidad que tenga el pueblo de elegir las distintas fuerzas políticas, siempre con miras, ¿no? A un proyecto en común y avanzando hacia adelante, pero los dueños del odio, los dueños del poder real, la hacen muy difícil, ¿no?
¿Sabes, Martín, que anoche, perdón que te corte, cuando charlaba también para pedirle una visión más pragmática, más equilibrada, digamos, a Tacho, él hablaba de que lo importante era la unidad, mantener la calma y tratar de no generar violencia. Y vos sabés que esta respuesta llega del exterior, y fíjate que no llega de dos perejiles, llega de Lula da Silva, de Gabriel Boric y de Claudia Sheinbaum, que hablan de recurrir a la Corte de la Haya para denunciar el Estado argentino por la persecución política que sucede acá en la Argentina. Fíjate los tres nombres, los tres apellidos que se están dando cuenta de la terrible violación de los derechos que se están pidiendo aquí en la Argentina. Y sin embargo aquí la Corte, a pesar de eso, falló de esta manera, ¿no?
Yo creo que lo que más indigna a nosotros como militantes políticos, el dolor que nos atraviesa, particularmente por Cristina, en lo personal, yo siempre ligado por ella, empecé a militar junto a Néstor, en un despertar desde la facultad, ¿no? En aquel entonces, y después en el Partido Justicialista local. Pero lo que despierta hacia afuera es esta sensación de impotencia, de desigualdad bien marcada, ¿no? Qué injusto para quien peleó contra la desigualdad, injusto que hoy sea juzgada en forma desigual, ¿no? Sin las garantías procesales adecuadas, pensar que se quejaban de la libertad de expresión, pensar que se quejaban de un montón, un speech había enorme de todos aquellos que fueron sembrando poco a poco el odio, de este poder concentrado, pero bueno, la lucha continúa para nosotros. Este es un camino de ida siempre, ¿no? A veces con altibajos, ¿no? Con escalones a veces muy pronunciados que hay que subir, pero el pueblo solo se autodetermina siempre, 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 siempre vuelve el pueblo. Y en la Argentina, gracias a Dios, el pueblo vuelve a través de este movimiento más grande del mundo, objetivamente, ¿no?, que es el peronismo, y que encuentra en dirigentes internacionales, ¿no?, los serios, estamos hablando de los tipos que realmente pelean por transformar las realidades de su pueblo, como es el caso de Lula, como es el caso de México, lo que se está trabajando, y vos dices Chile. Entonces ahí está el reconocimiento, ahí está un poco esta lucha, el encuentro de la verdad entre los militantes de por dónde es el camino. No podemos, la unidad es sumamente importante, la paz social es sumamente importante, hay que defenderla, pero también es importante encontrar el proyecto, también es importante encontrar el dirigente que sepa llevarlo adelante. No podemos repetir lo que pasó en los 90, porque hoy son los que están jugando a Cristina, aquellos que estuvieron entre los 90 y ocupan el gobierno nacional y los lugares de poder en la justicia. No podemos cometer los errores del 2019 tampoco. No los podemos cometer.
Martín, lo decía Cristina ayer, que ellos saben que al ponerla presa a ella, lo hacen porque, digamos, la referente no va a estar en el llano. Para el movimiento que se estaba encabezando, en el cual vos sos la cabeza aquí en Robo, ¿qué va a pasar de ahora más con esto? ¿Tenés idea? ¿Quién va a comenzar a dirigir esto en el proyecto de Cristina?
No se ha hablado en ningún momento ni siquiera de la cuestión electoral, ¿no? En este tiempo venimos teniendo reuniones hablando de por dónde debe ir la cuestión electoral, dando la discusión política real, ¿no? No los nombres y no los lugares en una lista. Eso es lo que estamos haciendo, creo, en el PJ, y que es muy valioso, me parece, como impronta. Y en esa impronta no hemos pensado ni en intereses sectoriales ni en intereses individuales, ni siquiera esta reafirmación que por ahí salió en algunos medios, que yo podía ver si sería candidato, no lo hemos hablado, porque realmente todo está basado en una idea de lo que queremos hacer. Nunca especulamos, en lo personal jamás me van a ver especulando, ni con las conveniencias o no personales, de quién hay que hablar, de quién no hay que hablar. Yo creo que es un poco lo que valora el lobense, que esta naturalidad, esta transparencia con la que manifestamos las cosas. A mí siempre me costó creerles a aquellos que un día están en un espacio y otro día están en otro. Me cuesta creerles a los que dicen una cosa una vez y después dicen otra. Creo que la coherencia también es parte, ¿no?, de este proceso que el peronismo va a encarar, sin duda, con Cristina en el lugar que esté, va a seguir siendo la conductora de este espacio. Y hoy vamos a estar a disposición del PJ local, del PJ provincial y del PJ nacional en relación a las medidas que se pueden adoptar, y acompañando a través de la militancia a Cristina.
Eso es una decisión importante.
Hacerlo en nuestra ciudad, siempre manteniendo la paz social, ¿no?, que es clave. Cristina todo el tiempo hoy también tratando de resguardar esa cuestión, de un gobierno de suma crueldad, que no tiene problema en reprimir, que no tiene problema en atacar a los discapacitados, que no tiene problema de meterse con el prestigioso de Garrahan. No solo que no tiene problema, sino que todo aquello que construye sentido, como es Cristina en relación a los derechos de las mayorías, es lo que ellos van a atacar, ¿no? Porque buscan encontrar otro sentido a la realidad de las mayorías. Entonces, ahí es donde el pueblo, no tengo duda que va a despertar definitivamente. Ya ni lo pueden ocultar los periodistas que siempre han sido afines al poder real, lo escuchó el otro día Babian o Varecio, donde tienen que decir que en los últimos tiempos el gobierno de Cristina fue mucho mejor que el de Macri, el de Alberto y el de Milei ahora. No lo pueden ocultar porque son la realidad inobjetable.
Y una de las cosas, Martín, perdona que te corte, una de las cosas que he escuchado es que la impronta esta de estar detenida y todo lo demás no le va a impedir a ella seguir manejando o teniendo la conducción del partido y seguir siendo la líder del movimiento, ¿no? Eso
es que la elige el pueblo, no la elegimos ni siquiera los que somos dirigentes, simplemente cada uno que apostamos a ella lo hacemos desde nuestro compromiso militante, y aquel que no lo tiene ese compromiso militante lo hace desde el reconocimiento por todo lo que ha hecho por nuestro pueblo, ¿no? Entonces eso se da naturalmente, los líderes no se eligen a dedo, los líderes no se pueden generar con arte de magia. Los determina el pueblo y tampoco los elige la dirigencia, estoy convencido de eso.
A nivel local me decís de que están ustedes están en contacto permanente y a disposición de lo que sea el partido a nivel provincia y nacional, me estaba comentando, ¿no?
Así es, sin duda va a haber manifestaciones, mañana ya hay reuniones previstas, hoy hubo algunas reuniones también en las que tuvimos, estamos en permanente contacto con todo esto que está pasando y afrontando esta realidad triste de nuestro país, porque lo cierto es que es triste para nuestro país. Hoy atacaron el corazón del Estado de Derecho, ¿no? Atacaron la democracia, la intromisión del Poder Judicial en las decisiones judiciales. El otro día hablábamos de esto de la reforma en México también, que pueden votar a los jueces. Hoy tres jueces o tres ministros de la Corte juzgaron a las dos veces presidenta después de un gobierno de 12 años y medio donde el pueblo argentino eligió un camino y se fue con una plaza llena, como decía hoy Cristina.
Bueno, la prueba está hoy, ¿no?
Pasó nunca en un país serio, esto no puede pasar en un país serio, nunca puede ocurrir. Los dólares se siguen jugando, los intereses lo siguen posponiendo, seguimos endeudándonos como país, y esto tiene un ciclo, esto tiene un fin que va a ser en mayor o menor medida o en mayor o menor tiempo va a pasar, porque no hace falta ver lo macro hoy en el día a día. Cuando uno se cruza con un vecino sabe que no la está pasando bien, que los servicios son caros, que no llega a acceder a ciertos bienes de consumo, y los salarios no alcanzan y las jubilaciones no alcanzan, y la realidad no se puede tapar con el sol, no se puede tapar con un dedo, y va a suceder, y no tengo duda que Cristina va a seguir representando ese pueblo que quiere volver a soñar.
Hoy salí a dar una vuelta por Lobos y me asustó el silencio, Martín. Cuando salía de casa miraba los canales, todas las ciudades grandes de la República en la calle, y el silencio que se vivía acá en Lobos. Yo no soy lobense de nacimiento, no sé cómo lo ha sido en otras épocas, si bien es cierto que en otras épocas no se vivieron estos momentos, pero ante tamaña situación que está en el país, ¿no te hace ruido que en Lobos no se haya visto ninguna manifestación respecto a esta? Yo debo decirlo, a esta inmundicia que ha pasado.
No ha habido una manifestación, se espera una construcción orgánica, básicamente, más allá de lo que cada sede partidaria de cada ciudad determine, que es acompañar, lógicamente. pero lo cierto es que hay una realidad que a veces a ciertos sectores de nuestra sociedad no las atraviesa, esto que nosotros percibimos con mucha sensibilidad y mucha gravedad, para un sector de la sociedad no lo atraviesa hasta que el momento que pasan las cosas, ¿no? Hasta el momento que la realidad ya es imposible de ocultar y donde la realidad se impone. Y eso pasa, creo que está pasando, y por eso nos gobierna Javier Milei también, ¿no?
Eso es verdad, por eso sigue viendo la encuesta. Y por eso suceden cosas de que, fíjate, hace pocos días se inauguró el local partidario acá, donde, no te voy a decir que sucedió, hubo destrozo, pero sí hubo violaciones a las normas de convivencia de la sociedad, y no se acercó absolutamente nadie a ver qué estaba pasando, ¿no? En un lugar a donde al lado hay un centro de contención de chicos autistas y todo lo demás, el zafarrancho que se armó, y es como si no hubiera pasado nada, sobre si todo estuviera permitido para alguna parte de la sociedad, en este caso la sociedad que gobierna o que es aliada de la gente que gobierna, ¿no?
Abuso, sí, vi que había camionetas estacionadas sobre la rampa, vi los movimientos, porque bueno, yo tengo un hijo con discapacidad y concurre a ese centro puntualmente, y vi un poco la movida ese día donde tenía terapia, así que la insensibilidad por la discapacidad, la insensibilidad por la ciencia, por los médicos, la verdad que estamos viendo en un país que pensamos que ya era, que ya había pasado, ¿no? Todo esto, que ya no iba a volver más. Son la crueldad reflejada totalmente en hechos concretos hacia de desprecio en la sociedad, ¿no? Un país que desprecian, porque lo desprecian realmente, y creo que le es servir y que le permite mantener todavía sus privilegios a través de un andamiaje jurídico, económico, bien armado. Pero si hay algo que ha tenido el peronismo a lo largo de su historia es esta resistencia.
Sí, una vez más.
Los desaparecieron, los proscribieron, y el peronismo sigue volviendo, porque el peronismo es el pueblo sigue volviendo. Y no tengo dudas que va a seguir siendo así. Creo que Milei también es funcional a este poder real, como lo es la Corte Suprema de Justicia, como lo son muchísimos de los que hoy llevan adelante estas políticas o estas decisiones, como en el caso de hoy. Los verdaderos dueños los conocen poco, y es otra de las cuestiones que no le perdonen a Cristina, ¿no? Que a muchos de ellos los puso
en evidencia.
Pero bueno, ya te digo, Alberto, perdón, Alfredo, estamos para acompañar a Cristina, estamos para eso, estamos para acompañar a nuestro vecino y estamos para seguir trabajando de cara a la sociedad.
Bueno, te agradecemos, Martín, tus palabras, y sabes que tenés, estamos a disposición para lo que necesites comunicar, y los pasos a seguir de que haya en la ciudad de Lobo.
Bueno, gracias, bueno. Alfredo, abrazo grande.
Hasta luego, gracias, Martín.
Chao.
Bueno, no mucho más para agregar, es como estar dando vuelta a la calecita sobre una situación de que va a seguir tal vez un tiempo, tal vez esta gente que estoy mirando en la pantalla, yo en todas las pantallas le debo decir, hay otras pantallas que están siguiendo con Canosa, con Guandanara, con, en fin, pero viendo la realidad que se está viviendo en el país, veo calles colapsadas en Buenos Aires, frente a la casa de Cristina, en Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Rosario. Las pantallas de televisión están abiertas en 4, 5, 5, 5 pequeñas pantallas y está el abogado, me gustaría estar escuchando, Carlos Veraldi, hablando de las cosas de Cristina, pero ya está, es una decisión que no sé si la Corte, después de ver esta pueblada, el inicio, digamos, de esta pueblada, vamos a ver qué sucede mañana, vamos a ver qué sucede con los dirigentes, porque acá está la cuestión de lo que puede llegar a pasar. ¿Qué decisión van a tomar los dirigentes? Si van a acompañar, si van a estar en la calle con el pueblo, con la gente. Porque si fueron por Cristina van a ir uno por uno por ellos, a menos de que arreglen sus cosas, ¿no? De eso ya todos lo sabemos. Pero no creo de que vaya a suceder un 2001. Está muy dividida la cosa, está muy manejada la ciudadanía con el tema de que la está controlada la inflación. Es todo lo que, pero mientras tanto se sigue pidiendo plata al prestamista. Y en algún momento el prestamista va a venir a buscar lo que se le debe. Y entonces ahí seguramente va a aparecer el pueblo peronista. Nada más, triste noche para la República. Y nada, uno va viendo la calidad de gente que existe acá en la ciudad de Lobos, que gobierna la ciudad de Lobos. Pero las elecciones están cerca y vaya a saber lo que irá a pasar. Los dejo, será hasta mañana a las 20 horas. No sin antes decirme de que hoy anduve caminando por las calles de Lobos y no entiendo qué pasa con las licitaciones en la ciudad de Lobos. ¿Cómo es el compromiso? ¿De cuánto tiempo tienen para cumplir con los trabajos, con los pliegos? Porque a ese andamio que le saqué foto, que está ahí en calle 25 de Mayo, ahícito nomás, cerca de la municipalidad, sigue atado, dando lástima, las latas de pinturas tiradas, las maderas que son un peligro, pues se pueden caer, no están atadas, no están sujetas al andamio, y de esa manera están trabajando la gente arriba, esa gente que seguramente debe estar cobrando 2 pesos con 50, y que también tiene que ver con parte del peronismo, porque el Ministerio de Trabajo, no sé quién lo maneja, pero no hay inspectores de seguridad que vean en las condiciones. Las calles, sin ir más lejos, a la vuelta de la municipalidad, calle Buenos Aires, entre Salgado y 9 de Julio, del lado izquierdo, en el sentido donde va la circulación de los autos, la mugre que hay. Día martes, 11 de la mañana. Tengan ustedes buenas noches.
Todo.